corta
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El activista independiente Luis Manuel Otero Alcántara depone huelga de sed, pero sigue sin ingerir alimentos en San Isidro. Centenares de intelectuales continúan firmando una carta abierta al régimen de La Habana para que cese el asedio al movimiento y libere al músico Denis Solís. El MINSAP reporta 76 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Varias organizaciones en la isla abogan por una ley integral en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Millones de personas viajan a esta hora para celebrar el feriado de Acción de Gracias, pese a las recomendaciones, buscando evitar nuevos contagios con el COVID. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia indulto concedido a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, condenado por mentirle al FBI. Y el cuerpo del exfutbolista Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años, será velado desde mañana en la Casa de Gobierno argentina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos todos los miembros de este equipo de periodistas integrado por el ingeniero, gracias a Emilio Ceja, que está en el Control Master. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A esta hora en Matanzas, 23 grados, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros por hora. Comenzamos en Cuba, donde ha depuesto la huelga de sed de Luis Manuel Otero Alcántara. Sin embargo, Alcántara continúa sin tomar alimentos, no está comiendo todavía sólido, junto a otros 5 de sus compañeros en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja. La información la proporcionó a nuestra colega Yolanda Huerga, la influencer Ileana Hernández, también del grupo de los huelguistas.
Luis Manuel Otero Alcántara decidió abandonar la huelga de sed, lo hemos convencido, primero nos tocó a Michael porque creemos que no tiene que morir, entonces pues hablamos con él y le dijimos que por favor, que aunque sea bebiera agua como estamos los demás y se quedara con la huelga de hambre como estamos los demás, y así estamos todos parejos en el sentido de que no tenemos que preocuparnos de que él se vaya a morir debido a la falta de beber. Hoy decidió, se levantó con ese pensamiento de que sí, ya que ayer fue que hablamos con él, le dimos la noche para que se lo pensara y al final decidió corresponder a lo que le habíamos pedido. Ahora somos 6 personas los que estamos en huelga de hambre, incluyéndolo a él, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, Esteban Rodríguez, Catherine Bisquet, Ileana Hernández, quien les habla, y dejo para último a Anameli Ramos, que se sumó hoy a la huelga de hambre también.
De otra parte, el rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, dejó la huelga de sed, pero se niega también a ingerir alimentos, al igual que otros activistas cercados en la sede del movimiento en La Habana Vieja. Logramos que tomara un poco de agua con sales de rehidratación, porque si no realmente iba a colapsar, fue lo que vi, dijo Mara Ruiz Urquiola en una directa a través de Facebook, conducida por la periodista independiente Ileana Hernández. El estado de salud de Luis Manuel Otero Alcántara y Los Sorbo en huelga de hambre desde hace ya 7 días se deteriora por minutos, dijo el productor musical Michel Matos en la misma conferencia vía Zoom. En este momento solo Luis Manuel Otero Alcántara mantenía esta huelga de hambre y sed. Ahora solamente es huelga de hambre. Además, están en huelga de hambre la propia Ileana Hernández, como escuchamos, Esteban Rodríguez y Catherine Bisquet. De otra parte, la coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mara Tecach, ha pedido que diplomáticos y periodistas en Cuba puedan llegar hasta la sede del Movimiento San Isidro en La Habana, donde varios jóvenes de este proyecto artístico se encuentran en huelga de hambre y en precario estado de salud. La alta funcionaria norteamericana realizó estas declaraciones horas antes de celebrarse el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Según el llamado internacional para que cese la represión en la isla contra activistas de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil.
Quiero empezar diciendo que es lamentable volver a temas de represión en vísperas del Día de Acción de Gracias. La verdad es que hay una privación extrema de derechos humanos en Cuba y hay que ponerse en los zapatos de estos jóvenes de San Isidro, tratando de comunicar la situación grave que existe en Cuba a todo el mundo. Las voces independientes de Cuba son esenciales expresiones de lo que se siente en el alma del pueblo cubano. El régimen moviliza grandes recursos para silenciar esas voces. En vez de escucharlas como se debe, responden con asedio, intimidaciones y asaltos. Hay que permitir acceso para diplomáticos, médicos, medicamentos y periodistas. Y crucial, la liberación de Denis Solís y todos los presos políticos. Y quería comenzar con eso porque este es un momento muy, muy difícil ahora en Cuba y hay que subrayar que hay que tomar una acción definitiva para proteger los derechos de los cubanos, del pueblo cubano.
De otra parte, centenares de intelectuales unen sus voces en una carta abierta al gobierno cubano que cese el asedio al movimiento San Isidro, libere al músico Denis Solís y respete la libre expresión en la isla. Yolanda Huerga tiene opiniones de dos de los firmantes de esta misiva.
Más de 600 intelectuales, académicos y artistas de 18 países, incluidos Cuba, publicaron este martes una carta en apoyo del movimiento San Isidro, en la que solicitan al gobierno de La Habana que escuche sus reclamos.
El movimiento San Isidro es un movimiento muy importante dentro de la cultura independiente cubana, que surge de las zonas más humildes, más desfavorecidas, y que trata de llevar también el arte a esas zonas más desfavorecidas, y es un movimiento también muy diverso.
Dijo Ibrahim Hernández Oramas de Rialta, un proyecto independiente cubano que tiene su sede en México.
Y los miembros del Movimiento San Isidro lo que quieren es que se respete sus derechos civiles, que se respete la legitimidad de su propuesta cultural, artística, política, y pues, se convierte en un país más inclusivo y más tolerante, ¿no? Y por esa Cuba que es en la que caben todos y donde el Movimiento San Isidro tiene un lugar, por esa Cuba del futuro fue que firmé la carta.
Entre los firmantes se encuentran el reconocido curador de arte mexicano Cuauhtémoc Medina y la cubana Reina María Rodríguez, Premio Nacional de Literatura.
Es un acto de responsabilidad cívica, apoyar desde todos los puntos que cada uno pueda para que esas personas no solo salgan con vida, sino que también salgan con muchos de sus objetivos, que en el fondo son los objetivos de casi todos los cubanos, que es que exista una Cuba sin totalitarismo y que se respeten todos los derechos fundamentales del ser humano.
Indicó Carlos Aguilera, de la Iniciativa Cultural Incubadora, basada en Alemania.
Las personas que están en San Isidro representan esa Cuba, que ya no quiere callarse.
Los signatarios hacen un llamado a las autoridades cubanas a que, apelando a valores de solidaridad y humanidad, liberen al músico Denis Solís y respeten el derecho a la libre expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y cientos de católicos cubanos, incluyendo sacerdotes, monjas y laicos, suscribieron una carta abierta pidiendo al régimen de Cuba y a las autoridades religiosas una solución respecto a esta huelga de hambre que mantiene el grupo de artistas, activistas y periodistas independientes en esta sede en San Isidro. Uno de los firmantes, el laico Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, dijo a Radio Martí que la carta es un signo de solidaridad cristiana y apoyo humanitario desde la fe.
Es un signo de solidaridad cristiana, de apoyo humanitario desde la fe. Es un hecho que se repite alrededor del mundo en la Iglesia Católica y que en este momento, como están en juego las vidas de seres humanos, pues creo que ha sido un momento de comunión eclesial y de solidaridad con el más frágil, con el que está en peligro y sobre todo una opción por la vida. El mensaje es el mensaje cristiano, el mensaje del amor que apremia, que es ágil. Hay vidas en juego, la situación está muy crispada. La Iglesia siempre tiene un servicio de paz, de diálogo, de mediación y de amor.
Hablemos del coronavirus porque el MINSAP ha reportado este martes 76 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 8.026 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte mantiene 133 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por el COVID. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.429 pacientes. De ellos, 421 son casos activos. hay un paciente crítico y dos graves. En medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo para captar divisas, la cifra del COVID-19 muestra una tendencia al alza desde la apertura al ingreso de turistas al país. Las autoridades han informado que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y también de sus familiares. De otra parte, 25 de noviembre, una fecha histórica, fue designado por la ONU como el Día Mundial para Eliminar la Violencia de Género. Y organizaciones feministas cubanas luchan porque el gobierno en la isla implante una ley que proteja la vida de las víctimas de este tipo de violencia. La activista de la Red Femenina de Cuba, Marta de la Tamayo, así lo explicó a través de Radio Martí.
Desde la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, hoy día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues nos unimos para denunciar y reclamar todas las formas de violencia que se ejercen sobre nosotras las mujeres en el mundo y a la vez reclamar nuestros derechos.
Asimismo, también en Cuba varias organizaciones abogan por la implementación de esta ley integral que proteja a las mujeres del flagelo y sobre todo a las activistas que sufren este tipo de violencia por parte del régimen comunista de Cuba. Sara Cuba, coordinadora de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer Cubana, así también se expresó a través de Radio Martí.
Hoy, 25 de noviembre, no celebramos, conmemoramos el Día Internacional por la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. Las mujeres de la sociedad civil independiente cubana estamos siendo víctimas de la violencia política contra las mujeres. Se nos prohíbe el ejercicio y goce de nuestros derechos políticos. Una vez más, exigimos que se nos respeten nuestros derechos.
A las 10:12, un vistazo a La Habana, esta hora 23 grados, la noche despejada en esta zona, viento soplando a 20 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. Mañana también será una jornada soleada con alguna nubosidad en horas de la tarde. Nuestro experto meteorólogo Lázaro Domínguez nos da otra panorámica del tiempo.
Buenas tardes, qué lindo estar contigo esta tarde, los amigos de Radio Martí. Bueno, frente frío débil que estuvo afectando el sur de las Bahamas, muy cerca de las costas orientales cubanas, se ha movido sobre la costa norte de la Española. Ahora, un potente centro de altas presiones domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con temperaturas frescas y poca nubosidad, que parece mantenerse durante todo el fin de semana, además de vientos muy agradables para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, así como desde Mesilla hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Y a las 10:13 hablemos de noticias de Venezuela. De vuelta en Trinidad y Tobago se encuentran ya los 29 venezolanos, 16 de ellos menores de edad, que fueron deportados y permanecieron horas en alta mar sin que se conociera su paradero, informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, acusó a Nicolás Maduro por los tratos crueles e inhumanos del gobierno de Trinidad y Tobago contra 29 venezolanos, entre ellos 16 niños que fueron deportados a pesar de que un tribunal de la isla impidiera su salida.
Es cómplice Maduro, sin duda alguna, de estos tratos crueles e inhumanos de venezolanos, de jóvenes, de niños que se vieron forzados a migrar de ese país por la tragedia que él generó.
La Asamblea Nacional designó una comisión para llevar a instancias internacionales el caso de la deportación de los niños venezolanos desde Trinidad, por el que el régimen de Maduro aún no se pronuncia, tal y como lo señaló la diputada en el exilio, Mariela Magallanes.
La respuesta de Nicolás Maduro es el silencio absoluto e ignorar completamente el caso. De hecho, El ministro lo dijo ayer en rueda de prensa, que no ha recibido ningún tipo de denuncia, ningún tipo de información por parte del dictador Nicolás Maduro, y que eso, por supuesto, para él, este caso de los niños, no tiene ningún tipo de conocimiento.
Julio Borges, designado por el presidente interino Guaidó para las relaciones internacionales, exigió al canciller de Trinidad y Tobago parar los atropellos contra los migrantes venezolanos. Pero otros 7, entre ellos 3 niños, ya fueron detenidos por el gobierno trinitario y también podrían ser deportados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, la vicepresidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en esta madrugada, a través de su cuenta de Twitter, una serie de medidas económicas que pondrá en marcha el chavismo tras permitir la dolarización de facto en el país. Ahora el régimen informó de un impuesto a las transacciones en divisas. Las transacciones en divisas dentro de la entidad financiera pagarán un impuesto transnacional superior al impuesto a las grandes transacciones financieras, indicó la funcionaria. Y también acotó que los límites de estas transacciones electrónicas se van a actualizar continuamente. Estas medidas económicas fueron anunciadas luego de que el precio del dólar en el mercado paralelo de Venezuela superara el millón de bolívares. Un dólar llegó a costar 1.010.242 bolívares. Y en noticias de los Estados Unidos, el equipo legal del presidente Donald Trump emprendió una ruta de eventos y audiencias con legisladores republicanos en estados donde Joe Biden aseguró su victoria, según los escrutinios. El objetivo de esto ha sido señalado claramente por los voceros de la campaña, como nos cuenta Jorge Agobián de La Voz de América.
Trump desestima las certificaciones de los estados y no descarta una atípica jugada política. Así lo justifica su campaña, parafraseando la Constitución.
Como se establece en el artículo 2, sección 1.2 de la Constitución de Estados Unidos, las legislaturas estatales tienen la autoridad exclusiva para seleccionar a sus representantes en el colegio electoral, proporcionando una protección fundamental contra el fraude electoral y la manipulación electoral.
Pensilvania, Georgia y Michigan certificaron sus resultados. El ganador fue Biden, según el escrutinio. Pero para Trump, eso no está escrito en piedra. Un juez estatal de Pensilvania pidió detener el proceso de certificación hasta el viernes, cuando se realizará una audiencia en la que se decidirá si los votos por correo son constitucionales o no. La mayoría del Senado de Pensilvania sometió a consideración las denuncias de Trump este miércoles en un evento. El abogado de Trump testificó.
Su elección debido a estos 2 condados y quizás uno más es una vergüenza, es una desgracia.
La próxima semana se llevarán a cabo encuentros similares en Arizona y Michigan, según informó la campaña. La Casa Blanca inició oficialmente el proceso de transición el martes, pero Trump descarta una concesión, aludiendo a denuncias de fraude que hasta el momento han sido refutadas por varios jueces estatales. En el Partido Republicano ya hay quienes están viendo hacia las próximas elecciones presidenciales. Un reciente sondeo muestra que un 54% de los encuestados estaría dispuesto a votar por Trump en las primarias partidarias de 2024, aunque para el mandatario el proceso de 2020 está lejos de terminar. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el proyectado presidente electo Joe Biden entregó esta jornada un mensaje de unidad en conmemoración del Día de Acción de Gracias. En tanto, las promesas de campaña en torno al tema migratorio forman parte ya de la lista de medidas en las que su administración se enfocará en sus primeros 100 días. Celia Mendoza informa.
Retomar los esfuerzos para lograr una amplia reforma inmigratoria en Estados Unidos es una de las promesas de campaña que, según Joe Biden, presidente electo, forman parte de su agenda en los primeros 100 días de su administración. Así lo afirmó en conversación con La Voz de América a Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata.
Ellos van el primero día a mandar al Senado y a la Cámara de Representantes propuestos envolviendo reforma migratoria, reforma completa, comprensiva. Ellos van a proteger a los soñadores.
Durante una entrevista exclusiva con la cadena NBC, Biden afirmó que el proyecto de ley buscará darle un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata, explicó a La Voz de América qué medidas ejecutivas adicionales implementará el mandatario electo.
Y hay 200.000 venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable. Hay más de 3.000 en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos. Y Biden ha dicho desde el primer día Al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal, TPS, a los venezolanos.
Y agregó:
por los primeros 100 días de su administración, todas las deportaciones que están pendientes van a ser congeladas para poder revisar la situación de los casos, a los que están tramitando asilo, a los que están solicitando una reunión familiar, darle un trato acorde a la situación humanitaria que merece el migrante.
El futuro de estas medidas legislativas depende de la mayoría que se cristalice en el Senado, de ahí la importancia que tienen para republicanos y demócratas las elecciones senatoriales que se llevarán a cabo en enero, donde se juegan dos sillas clave en el estado de Georgia. Celia Mendoza, Voz de América.
Y millones de personas han empacado maletas para celebrar Acción de Gracias lejos de sus hogares, a pesar de las advertencias y recomendaciones oficiales. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, nos trae el siguiente informe.
Pese a que los servicios de transporte maximizan sus medidas de seguridad sanitarias, a menos de la mitad se ha reducido el número de viajeros por avión dentro de Estados Unidos en jornadas previas a la celebración del Día de Acción de Gracias. Mientras la Administración de Seguridad de Transporte, TSA, reporta que en 2019 ninguno de los 7 días anteriores a dicha celebración bajó de los 2 millones de viajeros diarios, este año los números oscilaron entre los 700.000 y un poco más de 1 millón.
TSA permanece en estrecha comunicación con profesionales médicos, los CDC y varias entidades gubernamentales mientras continuamos llevando a cabo nuestra importante misión.
Mientras la Asociación de Transporte Aéreo Internacional estima que las aerolíneas perderán un total de 157 mil millones de dólares en 2020-2021, 5 veces más que durante la recesión de 2008-2009, los viajeros contemplan otras alternativas de viaje como el servicio de trenes Amtrak.
Básicamente estamos obteniendo alrededor del 20% de nuestro número de pasajeros en comparación con el año pasado, por lo que ha bajado alrededor del 80% para la Semana de Acción de Gracias.
Sondeos muestran que es mayor la cantidad de gente que planea viajes en vehículos particulares que en tren, avión o bus. Y ya que los planes de viaje muestran seguir vigentes según las cifras, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, alerta sobre la importancia de mantener el distanciamiento social e intentar celebrar las festividades solo con el círculo familiar inmediato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que le ha concedido el indulto o perdón a Michael Flynn, su ex asesor de seguridad nacional, que confesó haber mentido al Buró Federal de Investigaciones, el FBI, por contactos con Rusia. Es mi gran honor, dijo vía Twitter, anunciar que el general retirado Michael T. Flynn ha recibido un perdón completo. Flynn se enfrentaba a un proceso judicial debido a sus contactos con Moscú a finales de 2016, cuando presuntamente violó leyes al entrar en contacto con el Kremlin semanas antes de que Trump jurara el cargo de presidente. Durante el proceso judicial, el exmilitar confesó haber mentido al FBI durante la investigación. Son las 10:23, fue clasificado por la FIFA como uno de los mejores futbolistas de la historia. Conquistó a fanáticos, sorprendió a políticos, maravilló a multitudes, también decepcionó a muchos. Es Diego Armando Maradona, quien hoy falleció en su casa de Argentina a los 60 años de edad. Jacopo Luce, de La Voz de América, informa.
En la mañana del miércoles, a la edad de 60 años, el argentino Diego Armando Maradona falleció por un ataque cardíaco en su casa del Tigre, cerca de Buenos Aires, donde estaba recuperándose de una reciente cirugía cerebral. La rápida intervención de las ambulancias fue inútil. Se va el ídolo indiscutible de un país entero, su Argentina, y el hombre más amado de una entera ciudad italiana, Nápoles. La inesperada muerte de Maradona ha dejado a todo el mundo del fútbol conmocionado mientras empezaron los adioses al campeón, incluido de Pelé, el amigo con el cual se dividió el título de jugador más grande de la historia.
Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora que Dios dé fuerzas a sus familiares. Un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo.
El gobierno argentino ya decretó 3 días de duelo nacional, mientras los aficionados recuerdan su carrera con la victoria en el Mundial del 1986 y los triunfos con el Boca, el Barça y sobre todo en Italia con la camiseta del Nápoles, donde ganó, entre varios títulos, 2 ligas nacionales y una Copa UEFA. Ninguna ciudad se ha identificado nunca tanto como Nápoles con Diego, con la que se asemejó en todas sus contradicciones. Familia y amantes, belleza y desperdicio, amor y drogas. De fondo, la redención para los últimos y la lucha contra los jefes del fútbol y más allá. A pesar de una vida fuera de la cancha muy discutible y trastornada, con problemas de adicciones que lo persiguieron por décadas, la imagen de Maradona, la mano de Dios, como le llamaban, quedará ahora en el Olimpo del fútbol por una eternidad. Jacopo Luzzi, Voz de América.
¡Un Maradona! ¡Que es todo un Maradona!
Y a propósito, Maradona muerto hoy, el mismo día en que murió su gran amigo Fidel Castro.
Fue amigo del venezolano Hugo Chávez y jugó al fútbol con el expresidente boliviano Evo Morales. La rebeldía juvenil de Diego Maradona se convirtió con el tiempo en fascinación por la izquierda latinoamericana en el poder. Una historia que comenzó en los años 80 en Cuba y que el miércoles tuvo un desenlace marcado por las curiosas coincidencias del destino. El mayor astro del fútbol argentino falleció a los 60 años, el mismo día que Fidel Castro. El líder cubano murió a los 90 años en 2016, también un 25 de noviembre. En 2005, Castro aseguró en una entrevista que le hizo el mismo Maradona que los dos siempre tuvieron una muy buena relación desde que se conocieron en 1987. Castro le regaló su chaqueta verde oliva y recordó que en ese primer encuentro le había obsequiado su gorra militar autografiada. Y el futbolista le mostró un tatuaje en su pierna izquierda en su honor. Cuando Castro murió, Maradona aseguró que el líder cubano había sido como un segundo padre para él.
Y a las 10:26, quieto en primera, llegó José Pepe, el Chambi Campos. Hola, Chambi.
Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Richie. Y sí, efectivamente, ya no se puede hablar más de Diego Armando Maradona. Se han dicho todas las cosas buenas, todas las cosas malas. Por suerte me lo quitaron, me quitaron el tener que hablar sobre él, ya que yo también tengo mi manera de pensar. Pero en fin, señores, a pesar de la pandemia, comenzó hoy la temporada colegial de baloncesto. Recordemos que este fue el primer deporte colegial afectado y donde no pudo elegirse un campeón para el año 2020, algo que no había ocurrido en la historia de ese deporte. Los presidentes de las universidades esperan poder tener una temporada completa, ya que este evento pues concluye con 64 equipos durante un mes discutiéndose el título, y básicamente es el 80% de las ganancias que reciben las universidades en el baloncesto. Así que tendrán que protegerlo mucho. No están jugando a una burbuja, ya que las universidades no pueden jugar bajo burbuja. Pero bueno, comenzó hoy y han comenzado con 60 partidos. Mañana habrán juegos. El viernes habrán partidos y en el fin de semana también. Derek Jeter, el arquitecto del equipo de los Marlins, dice que por favor sigan con paciencia. Paciencia que pidió hace 3 años atrás, y dice que en 2 años más Miami va a ser un equipo competitivo. No sé si el público estará dispuesto a esperar tanto, pero lo que sí demostró de que el equipo está trayendo muy, pero muy buenos jugadores de las ligas menores, algo que no era existente por la sencilla razón de que las granjas de este equipo estaban no tenían nada. Y hablando del COVID, la Universidad de Alabama ha dicho de que el director técnico de ese equipo, Nick Saban, no podrá participar en el partido que se va a llevar a cabo el sábado. Y luce una cosa tan sencilla, pero no lo es. La rivalidad de Alabama con la Universidad de Auburn, que es la universidad con la cual van a estar jugando este sábado, es la rivalidad más fuerte que existe en el fútbol colegial. La Universidad de Alabama, entre tantas cosas, tiene un cementerio frente al estadio de fútbol para aquellos fanáticos que quieran ser enterrados cerca de sus queridos, como le llaman ellos, la ola morada. Y con esa me voy. Espero que todos ustedes tengan un gran día de dar gracias, el jueves más grande que tiene este país. Ricardo, cuídense. Jaime, Richie, los quiero.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arrestan a tres activistas de la UNPACU en Loudoun, La Habana, y aún se desconoce su paradero. Escritores, intelectuales y artistas exhortan a las autoridades culturales de Cuba a dialogar con los activistas sitiados en la sede del Movimiento San Isidro. Autoridades del régimen advierten sobre el cumplimiento de las autocuarentenas para los familiares que lleguen a la isla o serán sancionados. En tan solo una semana se registran en las Américas 1,5 millones de casos de coronavirus, según dice la Organización Panamericana de la Salud. Y hablando de coronavirus, la primera dama de Colombia dio positivo al COVID-19, pero su esposo, el presidente Iván Duque, resultó negativo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora informativa. Gracias por estar con Radio Martí. Continúa desde el estudio al ingeniero Emilio Cejas, sala de redacción Ibel Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Jaime Mirabal, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 23 grados a esta hora, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros por hora. Mucha atención, tres activistas de la UNPACU y además promotores de Cuba Decide han sido arrestados este miércoles en Loudoun, en La Habana. El opositor Saqueo Vázquez Guerrero, coordinador de UNPACU en la capital y quien hizo la denuncia a través de Radio Martí, precisó que se desconoce aún el paradero de los detenidos.
Se presentó la Policía Política junto a la Policía Nacional en la vivienda de Roberto Pérez Rodríguez, la cual funciona como sede en Loudoun, donde fueron detenidos varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba, es decir, Joel Hernández Aranda, Anesque Jiménez Ardí y Roberto Pérez Rodríguez, quien cumple la función de coordinador en la célula José Martí en el Loudoun. Fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Política en dicha vivienda y desconocemos su paradero. Dichos activistas se dirigían hacia la vivienda en San Isidro, en la calle San Isidro, donde se encuentran varios vista del mismo movimiento nombrado San Isidro y fueron arrestados antes de salir de la sede. Todo eso ocurrió en horarios de la mañana de hoy, día 25 de noviembre de 2020, sobre las 9 de la mañana, y responsabilizamos a la Policía Política, a la Policía Nacional, de lo que puede ocurrir con esos tres activistas que fueron detenidos arbitrariamente.
También jóvenes realizaron este miércoles una vigilia poética frente a la iglesia San Francisco de Paula, luego que agentes de la seguridad del Estado les impidieron entrar a la sede del movimiento San Isidro. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de jóvenes artistas y poetas celebraron la tarde de este miércoles una vigilia y lectura de poesía frente a la iglesia de Paula, cercana a la sede del movimiento San Isidro. Antes, los creadores habían tratado de entrar a la vivienda donde están los 14 activistas demandando la excarcelación del rapero Denis Solís, pero agentes vestidos de civil se lo impidieron.
Es una iniciativa pacífica, hermosa, necesaria. Estoy muy en sintonía con ella porque es una de las formas de las que me gusta expresarme. Es una manera de exponer los criterios ideal. Yo creo que la mejor de la historia, que es la poesía, de donde vienen todas las artes.
Dijo el artista Julio Llopis Casal.
No solamente se han sumado a esto artistas y escritores o poetas, también se han sumado gente sensible que han querido abrazar esta herramienta de hacer una lectura como acto simbólico de protesta por algo tremendamente bárbaro que está pasando.
En la vigilia poética participaron, entre otros, las curadoras Solvey Fon y Claudia Genlú Hidalgo, el artista Reinier Leiva Novo, el emprendedor cubano uruguayo Raulito Basuc, los artistas visuales Lester Dubé y Henry Edith Hernández, la ilustradora Juliana Ravelo y el también creador Alfredo Martínez. Genlú Hidalgo fue detenida, pero poco después salió en libertad
Libertad y se sumó a la lectura poética en apoyo a los huelguistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y varias organizaciones internacionales se han solidarizado con los integrantes del Movimiento San Isidro. Jesús Delgado, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral, coordinador de Demo AMLAT, con sede en Argentina, también se refirió al tema.
Teníamos pautada la presentación del libro El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina, pero desde nuestro programa hemos decidido suspenderlo en solidaridad con el movimiento San Isidro y específicamente con los activistas que sostienen desde hace 6 días una huelga de hambre y sed que tiene en peligro su vida. Exigimos al régimen cubano la liberación inmediata de Denis Solís, tras su detención injusta e ilegal, ya que es el único pedido del Movimiento San Isidro para detener esta huelga de hambre que, de no ser así, puede tener un desenlace fatal.
Hablemos de la vivienda del periodista independiente Héctor Valdés Cocho, que está ubicada en El Vedado, en La Habana, que se encuentra bajo vigilancia policial desde horas de la madrugada de este miércoles. El propio Valdés Cocho así lo denunció a través de Radio Martí.
Nos concentramos en Madrid, en distintos puntos de la capital española, para visibilizar las realidades que está sufriendo el pueblo de Cuba hoy y lo que se está viviendo en la sede del Movimiento San Isidro. Hemos estado dialogando con parte de la sociedad civil que durante todo el día se ha acercado a nosotros. Hemos caminado y desandado nuevamente todas las calles de la ciudad con pancartas reivindicativas.
Al parecer, la vigilancia comenzó en horarios de la madrugada, porque cuando mi pareja salió para el trabajo, ya estaba el agente de la seguridad del Estado en la punta del edificio. Incluso lo paró para pedirle documentos y se identificó y mi pareja pudo ver que era un agente de la seguridad del Estado por la identificación que le enseñó. Al percatarse de que no era yo, entonces lo dejó continuar para el trabajo. Yo salí y le pregunté que a qué se debía eso y ellos me explicaron de que ellos están velando de que yo no salga para la sede de San Isidro. O sea, todo esto es para impedirme de que yo vaya a la sede de San Isidro a dar cobertura como periodista de lo que está sucediendo con los huelguistas que están hace ya 6 días en huelga de hambre, algunos, y otros en huelga de hambre y de sed. Pues nada, están ahí todavía, están ahí, hay solo agentes de la seguridad del Estado, no hay policía uniformada, solo la seguridad del Estado es la que está en la punta de mi edificio impidiéndome salir.
Y activistas que integran el movimiento Acciones por la Democracia se manifestaron pacíficamente desde hace días en las calles de Madrid, en España, en apoyo a los huelguistas que permanecen en esta vivienda en San Isidro, en La Habana Vieja, reclamando la liberación del músico Denis Solís, condenado a 8 meses de cárcel por un supuesto delito de desacato. Lázaro Mireles, uno de los organizadores de la iniciativa, explicó a Radio Martí los pormenores.
Nos concentramos en Madrid, en distintos puntos de la capital española, para visibilizar las realidades que está sufriendo el pueblo de Cuba hoy y lo que se está viviendo en la sede del Movimiento San Isidro. Hemos estado dialogando con parte de la sociedad civil que durante todo el día se ha acercado a nosotros. Hemos caminado y desandado nuevamente todas las calles de la ciudad con pancartas reivindicativas por el Movimiento San Isidro y por la liberación de Denis Solís. Unas 15 carpetas han sido presentadas en diferentes sedes, sobre todo en el Congreso de los Diputados y ante la Comisión Europea en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Algo significativo es que mientras la ministra de Relaciones Exteriores de España dialogaba con su homólogo en Cuba, pues nos toma con sorpresa que en este diálogo no se tocó para nada la situación de los derechos humanos en la isla, no se tocó para nada, no se abordó ninguna preocupación por lo que está sucediendo en San Isidro, y esto pues no lo hemos recibido con ánimo ni con alegría y lo hemos condenado. Volveremos a denunciar, a visibilizar y volveremos a intentar en la distancia enviarles un abrazo fraterno de solidaridad, de muchísimo apoyo.
Y están llegando los cubanoamericanos desde los Estados Unidos a la isla, pero allí en Cuba tendrán que pasar una autocuarentena junto a sus familiares de una semana aproximadamente, o de lo contrario estarían expuestos a ser sancionados por el supuesto delito de propagación de la epidemia o el incumplimiento de las medidas. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Tras la reapertura de la terminal aeroportuaria, única autorizada para recibir vuelos regulares directos desde su vecino del norte, muchos cubanos visitan a sus allegados en la mayor de las Antillas.
Esto es una ayuda, esto es un bolsillo para la familia, ¿sabes? Y más con las medidas ahora del dólar.
Ernesto reside en Estados Unidos. Dice que su ayuda es un oxígeno para la familia. Se estima que el 40% de la población cubana tiene familiares en el exterior y en gran medida vive de la ayuda que estos le proporcionan. En una sociedad cada vez más dolarizada ante la urgencia del oficialismo de obtener divisas. El régimen habla de penalidades a las familias de quienes llegan, si hacen fiestas, reciben visitas o salen de sus hogares para ir al trabajo o a la escuela, hasta que el visitante no tenga los resultados del segundo PCR, que debe realizarse al quinto día de su arribo. Es decir, tendrán que pasar todos en la vivienda una semana de autocuarentena o, de lo contrario, exponerse a ser sancionados, según dicen, por propagación de epidemia e incumplimiento de las medidas.
La apertura de los vuelos, ¿ha habido algún beneficio entre Cuba y los Estados Unidos? Porque hay algunas piezas que uno no tiene y que allá las hay.
Ney repara equipos electrodomésticos. Tiene la esperanza que con la reapertura de los vuelos pueda volver a tener acceso a piezas de repuestos para desarrollar su actividad. A la continuada espera ahora se suma ver por qué vías los cubanos residentes en el exterior enviarán sus remesas tras el cierre de operaciones este lunes de Western Union en Cuba. Está por ver ahora qué mecanismos implementará el régimen castrista para la circulación interna y compra en dólares en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y han negado un habeas corpus a un activista y lo han trasladado a prisión. Desde La Habana, José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república, también delegado en Cuba del movimiento Democracia, tiene los detalles.
Nos presentamos a la estación de policía de Playa. Esto es un técnico que está aquí en Playa, una PNR, a saber sobre don Alberto Salazar y un bloqueo que lo tienen detenido desde el día 15 de este mes. Lo detuvieron aquí entrando en la casa y le dieron una golpiza brutal. Golpiza brutal, que hay un video que se grabó de la golpiza, pero sí lo mandaron para la prisión a este patriota. Ya este patriota se había sido amenazado a otras veces porque le iban a destruir la vida. Y la seguridad de Estado y la policía le provocaron esta situación para ponerlo en la prisión.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El ejemplo del abuso de autoridad y atropello al ciudadano René Alberto López, del cual he venido hablando en mis últimos comentarios, es solo un caso de los muchos que se repiten diariamente a todo lo largo y ancho de la isla. Quizás ustedes se preguntarán qué sucedió al final con este infeliz Pinelo, que les he estado informando. Pues después de los 4 días que pasó arrestado en la policía, lo mandaron a su casa. Primeramente, le notificaron que el juicio sería el 27 de noviembre, pero el domingo 15 del mismo mes lo detuvieron en su vivienda. A las 9 de la noche lo tuvieron bajo arresto hasta la mañana siguiente. Entonces le notificaron que el juicio sería ese mismo día a las 2 de la tarde. Les recuerdo que el delito de este cubano fue decir en una cola que en los Estados Unidos no se hacían colas. El juicio sumario se desarrolló sin que Alberto López Cossi tuviera representación judicial, violando así su derecho a la defensa. Tampoco le permitieron presentar testigos, ni siquiera los pocos que logró reunir en ese escaso tiempo de más de una veintena que existían. Fueron aquellos los que estaban en la cola y que protestaron indignados cuando la policía y las boinas rojas lo golpeaban brutalmente delante de todos los que estaban allí. Los métodos no han cambiado. En mi parodia de juicio, en enero del 1961, tampoco me permitieron tener un abogado. El presidente del Tribunal Revolucionario, sentado en una butaca reclinable, se echó hacia atrás, puso las botas sobre el escritorio mientras leía una revista de muñequitos. Yo solo veía las suelas de las botas. Y si algo de lo que leía le causaba risa, se miraba a los lados y lo comentaba con los que estaban allí sentados. Así fue mi juicio hace ya muchísimos años. Pero como ven, nada ha cambiado de los métodos ilegales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 10:44 de Noticias de América Latina. Un récord de más de 1,5 millones de casos de COVID-19 se registra en las Américas en esta última semana, según la Organización Panamericana de la Salud.
La Organización Panamericana de la Salud alertó el miércoles sobre un número de contagios récord en el continente americano en la última semana. Desde nuestra conferencia de prensa la semana pasada, más de 1,5 millones de casos fueron reportados en las Américas, las cifras semanales más altas desde el inicio de la pandemia. El rápido aumento de infecciones en Estados Unidos ha sido un factor importante para la cifra, pero advirtió que los contagios también se incrementaron en el resto de las regiones del continente. En Canadá, el aumento de casos fue entre los ancianos y los indígenas, especialmente vulnerables debido a sus ubicaciones remotas y el difícil acceso a la infraestructura de salud. Panamá reportó su mayor recuento semanal desde el comienzo de la pandemia. En tanto, en el Caribe aumentaron los casos tras un brote en Santa Lucía, originado en la tripulación de un buque de carga. En Centroamérica, la OPS sigue con preocupación por el potencial surgimiento de brotes en albergues abarrotados, tras el devastador pasaje de los huracanes Iota y Eta. Mientras que en Sudamérica, Brasil sigue sumando casos en algunos estados, y Uruguay ha informado un dramático aumento de contagios en algunos departamentos. Aunque Uruguay es el único país sudamericano que no reporta transmisión comunitaria, es un ejemplo de la rapidez con que la situación puede evolucionar en todas las subregiones del continente, advirtió Barbosa. La región de las Américas acumula 25 millones de casos y más de 700,000 muertes por COVID-19, según cifras de la OPS.
Y el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue considerando al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Dariana Ocaña amplía desde Managua.
El gobierno de Nicaragua se encamina hacia el tercer año consecutivo en que es considerado como una amenaza para el gobierno de Estados Unidos, poniendo así trabas a los esfuerzos que viene implementando el Estado para conseguir mayor financiamiento internacional para hacer frente al déficit presupuestario originado a partir de la crisis socioeconómica de 2018, la pandemia del COVID-19 y las recientes afectaciones ocasionadas por los huracanes Eta y Iota. Para el ex canciller de la República, Norman Caldera, la extensión de la orden ejecutiva que considera a Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es una movida política del presidente Trump.
No es lo mismo seguir adelante con algo que ya está hecho que revertir una orden ejecutiva que está vigente. Es más fácil simplemente continuar con ella.
El presidente Trump afirma que la situación de Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, continúan en el país. El politólogo José Antonio Peraza dijo a La Voz de América que Nicaragua, al estar en conflicto con Estados Unidos, también cierra las puertas en todas las agencias que cooperan con el país.
Estados Unidos coopera con la ONU, con la OEA, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y ahí está teniendo también problemas Ortega.
Desde el estallido de las protestas ciudadanas en abril de 2018, el gobierno de los Estados Unidos ha fijado su mirada sobre el gobierno de Daniel Ortega, imponiendo sanciones económicas a importantes miembros de su círculo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente Donald Trump prolongó también una orden ejecutiva del 27 de noviembre de 2018 que declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza inusual y extraordinaria a la Segunda Nacional y a la seguridad como tal y la política exterior de los Estados Unidos, constituida por la situación en Nicaragua, según informó la Casa Blanca a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Trump afirmó que la situación en ese país centroamericano, incluyendo la violenta respuesta del régimen a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, junto al desmantelamiento sistemático y el debilitamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, continúan en ese país. Y una segunda denuncia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se ha referido a tarea de adoctrinamiento ideológico por parte de la izquierda en instituciones educativas del distrito capital. Desde la capital argentina, informa Carlos Cabanacal.
Generaron un importante cruce de acusaciones en el ámbito educativo las nuevas manifestaciones de la ministra de Educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, al referirse a la influencia de militantes políticos en la actividad docente a través del adoctrinamiento del alumnado.
Estoy convencida que la enorme mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirles a los chicos y chicas qué tienen que pensar, pero también sabemos que hay un grupo, que no es mayoritario, pero hay un grupo de docentes que entiende el lugar como un espacio de militancia, y vamos a trabajar para que esto no sea así, para que el aula sea un lugar diverso y de pluralidad. Y con respecto a la publicación que hubo durante el fin de semana, lo único que voy a decir es que nada, ni nadie, me va a sacar el foco. Hace 4 meses que con mi equipo trabajamos 12 horas por día o más para que los chicos vuelvan a la escuela. Esa es nuestra prioridad. Y de ese foco, de esa prioridad, nadie nos va a sacar. Vamos a seguir trabajando con el mismo empeño, con la misma vocación, porque entendemos que la escuela es lo más importante para construir el futuro.
Acuña, en sus anteriores declaraciones, había solicitado a los padres de los alumnos que denunciaran situaciones de adoctrinamiento. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
La primera dama de Colombia dio positivo al COVID-19. El presidente Iván Duque, su esposo, que no está contagiado, envió un mensaje a los compatriotas colombianos que hay que mantener las medidas de prevención hasta que se controle la pandemia. Con los detalles desde Bogotá, con Manuel Arias Naranjo.
La primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, resultó positiva al COVID-19 y, según informó un comunicado de la Casa de Nariño, se encuentra asintomática y siguiendo los protocolos de aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud. De acuerdo con la información, dado el alto nivel de exposición e interacción que mantienen tanto el presidente de la República como la primera dama, desde el inicio de la pandemia se han realizado periódicamente las pruebas PCR. El presidente Iván Duque, quien se ha realizado el examen en cerca de 10 oportunidades, con resultados negativos, agradeció las voces de apoyo que ha recibido la familia presidencial.
Se han tomado las precauciones para que ella esté aislada. Gracias a Dios está asintomática, pero mi mensaje para todas las personas que nos han escrito, nos han enviado mensajes con cariño, mi gratitud como familia.
El mandatario recordó que la pandemia continúa y no se puede bajar la guardia hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo contra el virus.
Este también es un mensaje de que las puertas del COVID están en todos los hogares y que todos nosotros debemos día a día seguir consolidando las mejores herramientas de prevención.
María Juliana Ruiz, como primera dama, ha encabezado la campaña Ayudarnos Hace Bien, que ha llevado ayudas a familias vulnerables afectadas por la pandemia de COVID-19, la ola invernal que ha afectado el país y el huracán Iota, que dejó miles de damnificados en el departamento insular de San Andrés y Providencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y analistas y opositores en Bolivia esperan imparcialidad en la investigación que inició la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos de violencia ocurridos en el país en 2019. Fabiola Chambi informa.
Durante los próximos 6 meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, realizará la investigación de los hechos de violencia ocurridos en Bolivia en la crisis política de 2019, en los que se denunciaron vulneración de derechos y se registraron varios muertos. Este grupo de investigadores contará con el respaldo del gobierno de Bolivia, como lo anunció el ministro de Justicia, Iván Lima. Sin embargo, según el politólogo Marcelo Arequipa, esto puede poner la legitimidad del proceso en entredicho.
Siempre va a haber el ruido, ¿no?, de si el organismo internacional que está viniendo va a parcializarse a favor del gobierno de turno.
Por su parte, el partido opositor Comunidad Ciudadana, a través de su vocero Carlos Alarcón, advirtió que el Movimiento al Socialismo, partido del actual gobierno, pretende inclinar la balanza en la investigación y posicionar la tesis de golpe de Estado.
Por la posición del actual gobierno, que parte de la premisa de que en Bolivia hubo un inexistente y falso golpe de Estado, lo que pretende hacer es desbalancear la balanza de investigación hacia aquellos hechos con los cuales está interesado en el Movimiento al Socialismo.
Sin embargo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que lo ocurrido en Bolivia, específicamente en las localidades de Sacaba y Sencata en 2019, fue una masacre y aseguró que la justicia llegará. Opositores políticos piden a los expertos de la CIDH que la investigación también llegue a las regiones donde se registraron hechos luctuosos en la crisis postelectoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mira, yo quisiera que tú me dijeras si además de la Cuba que yo conozco desde niño, la isla con contorno de Caimán situada en medio del Mar Caribe, hay alguna otra enclavada por ahí, tal vez en otro continente o en alguna lejana galaxia, donde las cosas son muy diferentes a las que ocurren en la primera. Porque para decirte la verdad, me está pareciendo que en esa otra Cuba, tan distinta a la que tú y yo conocemos, donde se publica un periódico llamado Granma. Te pregunto esto porque vaya, es de esperar que un periódico, al informar sobre la actualidad o sobre la historia, refleje la realidad del lugar sobre el cual se reporta y en el cual se encuadran los hechos que relata. Y sinceramente, uno se queda patidifuso al leer las cosas que publica el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba y piensa que tiene que tratarse de otra Cuba, no de la que tú y yo conocemos. Para muestra basta un botón. Y aquí va para ti el primer párrafo de un reportaje aparecido ayer en la edición digital del periódico de Marras. Abro comillas. La visita gubernamental de la Asamblea Nacional del Poder Popular a Artemisa, encabezada el sábado por su presidente Esteban Lasso Hernández, comprobó el buen funcionamiento y la eficacia de la nueva estructura del Estado en este territorio. Cierro comillas. Siendo el Estado en Cuba, en la Cuba que tú y yo conocemos, el dueño de todo, el administrador de todo y el operador de todo, lo anterior quiere decir que todo funciona bien y eficazmente en la provincia artemiseña, según lo ha comprobado Esteban Lasso, nada menos. Con que ya lo saben los artemiseños, ustedes no tienen problemas de abusos o atropellos de las autoridades y gozan de todos sus derechos. Tampoco tienen problemas de alimentación, ni de medicamentos, ni de vivienda, ni de educación, ni de transporte, ni de salarios. Vaya, que Artemisa queda en esa otra Cuba que nadie sabe dónde está. Le ronca el mango, caray.
Luces, cámara, acción a las 10:56. Hablemos del mundo del espectáculo, entretenimiento y más. El día viernes, el Black Friday, se inaugura una película, se lanza una película que hay que ver. Happy Season, la están recomendando y es parte de lo que nos trae Alejandro Escalona.
Una nueva película llamada Happiest Season sale en el servicio de transmisión Hulu el viernes, Black Friday, Viernes Negro, el día después del Día de Acción de Gracias, y en ella actúa Kristen Stewart. Happiest Season es una comedia romántica en la temporada de fin de año sobre una pareja lesbiana. Stewart, de 30 años y bisexual, dice que le sorprende que un estudio de Hollywood haya tardado tanto tiempo en hacer una película ligera sobre una relación entre dos mujeres gay. Kristen Stewart hace el papel de Abby, una mujer que lleva más de un año en una relación con Harper, interpretada esta otra mujer por Mackenzie Davis. Harper invita a Abby a pasar Navidad con su familia, pero ambas tienen que aparentar que solo son amigas. La directora y guionista de Happiest Season, Clea DuVall, sostiene que en el mercado no había una película LGBT que fuera una comedia ligera, con un final feliz. En noviembre de 1973, Ringo Starr alcanza el número uno de la Hot 100 con el sencillo Photograph, escrito por él y George Harrison. Ringo Starr ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1988 como miembro de los Beatles y en 2015 como solista. Por cierto, Pete Best, baterista inicial de los Cuatro de Liverpool, celebró 79 años esta semana. Los discos de The Beatles Anthology incluyen canciones con Pete Best en la batería. En noviembre de 1979, The Police debuta en las 100 calientes con Message in a Bottle. La canción, escrita por Sting, fue la segunda del trío en el Hot 100 después de Roxanne. The Police fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio, al ingeniero Emilio Cejas, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Jaime Amiral. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les desea desde ya, en nombre de toda la familia de Radio Martí, un feliz día de acción de gracias a ustedes y sus familias. Y gracias, muchas gracias por confiar en nosotros y seguiremos ahí para ser como el amigo, como la sangre que acude a la herida sin necesidad de ser llamados. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.